La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La velocidad de las gotas de lluvia depende de su tamaño. Los primeros cálculos sobre el tiempo que tarda una gota en caer lo realizó Newton siguiendo su ley de la gravedad.
En un día sin viento, una gota de medio centímetro de diámetro que se encuentra en una nube a 1800 metros tardaría 4 minutos y medio en llegar hasta nuestras mismas cabezas.
Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez les saluda. Estamos contentísimos de estar aquí frente a estos micrófonos. ¿Qué tal, Fernando? Te veo también contento, ¿eh?
Pues sí, Esperanza. ¿Y qué tal, amigos? Reciban un saludo cordial y una bienvenida especial de quien les habla, Fernando Díaz Sarmiento. Juntos aquí estamos en La Fuente de la Vida, un espacio refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
No sé si lo saben, pero tenemos un teléfono para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros. Harían bien en tomarlo. 91-422-0524.
91-422-0524. Es fácil de recordar, ¿verdad?
Claro que sí. También tenemos una dirección postal para los que prefieran escribirnos. Tome nota también, apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
Y no nos olvidamos de aquellos a los que les gusta la tecnología. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. También pueden dirigirse a nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook y el Twitter. Recuerden, La Fuente de la Vida. Pero les diremos algo más. Si desean escuchar directamente alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. Es nuestra página www.lafuentedelavida.com.
Pues ya están ustedes escuchando. Tienen unas cuantas opciones para poder comunicarse con nosotros. Así que ya saben, si lo desean, pueden hacerlo inmediatamente. Pueden solicitar también las notas, los bosquejos de La Fuente de la Vida. Solamente tienen que pedírnoslo y nosotros se lo vamos a enviar. Se lo vamos a enviar, pero completamente gratis, ¿eh?
¿Y saben por qué lo enviamos gratis? Pues porque hay muchos amigos que de una manera desinteresada y generosa apoyan este programa económicamente. A todos ellos, desde aquí, les damos las gracias. Muchas gracias, amigos. Y también desde aquí, les saludamos.
Pues una vez hechas las presentaciones y dar los agradecimientos, yo creo que es el momento, si te parece, Fernando, de escuchar una canción. Una canción que la hemos seleccionado especialmente para nuestros amigos. ¿Crees que les gustará?
Seguro que sí. Adelante.
Vale, pues después volvemos.
Sé que en ti yo puedo vivir confiado. A tu lado seguro estaré, no habrá temor que pueda mis labios sellar. Por siempre tu nombre alabaré. No callaré, te seguiré hasta el final. Proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel. Siempre tu nombre alabaré, no callaré, te seguiré hasta el final. Proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser.
todos estaremos, yo creo que de acuerdo. Tener hijos es una gran alegría para los padres y, ¿por qué no, esperanza para los abuelos?
Por supuesto que sí, ser abuelo es una verdadera bendición.
Lo ves tanto en el rostro de los padres como de los abuelos. Lo ves en sus ojos, en la sonrisa, en esos movimientos tiernos y llenos de cuidado que realizan cuando tienen a sus retoños en los brazos. La verdad es que la Biblia también habla de tener hijos y habla de los hijos como una gran bendición dada por Dios.
Se habla mucho de la alegría y de los beneficios de ser padres. Sin embargo, hay que reconocerlo, no todas las personas pueden tener hijos. En la propia palabra de Dios encontramos varios ejemplos de mujeres que eran estériles, pero Dios les dio un regalo, el regalo de ser madres, la maternidad.
Hoy nos vamos a los versículos 24 al 31 del capítulo 4 de la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, a los cristianos de la región de Galacia.
Vamos a descubrir las lecciones que Dios nos quiere enseñar en este texto con la ayuda, como siempre, de Virgilio Bagnoni. Les dejamos rápidamente nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Recuerden, volvemos después para darles las vías de comunicación con La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos el capítulo 4 de la Carta a los Gálatas, desde el versículo 24 hasta el 31. Al regresar hoy al capítulo 4 de esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, quisiéramos retroceder unos versículos para destacar algunas de las enseñanzas del programa anterior que resultan básicas para comenzar hoy nuestra lectura en el versículo 24 de este capítulo 4. Concretamente, vamos a considerar los antecedentes inmediatos al párrafo de la alegoría de Agar y Sara, recordando el ambiente creado por los judaizantes en las iglesias de Galacia y que es fundamental para entender la situación confusa de aquellos creyentes ante la práctica de su vida cristiana. Nuestro repaso también tiene la finalidad de comprender la actitud del apóstol Pablo, que se expresó con dureza y severidad, aunque al final mostraría su corazón sensible y el afecto que les tenía. Vamos pues a recordar los versículos 17 y 18 de este capítulo 4 de Gálatas, que dicen así: «Se interesan por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros os intereséis por ellos. Bueno es mostrar interés por lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros». Otra versión traduce estos versículos de esta manera: «Estos que muestran mucho interés por ganaros a vosotros no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejaros de nosotros para que vosotros os entreguéis a ellos. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con vosotros». En otras palabras, ellos estaban promoviendo la ley para su propio beneficio, no para el beneficio de los gálatas. Los falsos maestros querían presumir de lograr muchos convertidos. Pablo tuvo algo que decir en esta línea a los creyentes de Corinto. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 15, leemos: «Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Ahora por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos». Es que el mismo grupo de judaizantes había ido a Corinto. Los creyentes de aquella ciudad también habían amado a Pablo y éste les tuvo que advertir al respecto. Los maestros falsos de las sectas han sido y suelen resultar atractivos. Hoy podemos observar su inteligente uso de varios medios de difusión. En su promoción pública y personal cuidan mucho la presentación, y una de sus tácticas es ofrecer una parte de la verdad e introducir con sutileza el error. Así que las advertencias del apóstol a los gálatas y a los corintios son oportunas también para nuestra generación. Llegamos ahora al párrafo de la alegoría de Agar y Sara. Dijimos que el capítulo 4, desde los versículos 19 al 31, concluye con esta alegoría, que es la cuarta subdivisión de esta extensa y tercera sección doctrinal de esta carta a los Gálatas, que abarcaba desde el capítulo 2, versículo 15, hasta el capítulo 4, versículo 31, y que trata sobre la justificación por la fe. En esta subdivisión, el contraste que observamos entre estas dos mujeres es total. Agar y toda referencia a ella bajo otras figuras retóricas representa a la ley. Sara y toda otra referencia a ella bajo otras figuras representa a la fe en Cristo. Leamos ahora el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí vemos que Pablo les dirigió esta alegoría a los Gálatas usando la tierna expresión «hijitos míos», de la palabra griega «technia», que puede referirse a los recién nacidos. Pablo tenía un corazón sensible y se comparó él mismo con una madre. Y dijo en el versículo 20, «Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros». Él deseó haber estado presente para poder hablarles de forma diferente, pues estaba muy preocupado por ellos. Había usado en un principio un lenguaje fuerte y severo, pero en estos pasajes podemos ver su corazón tierno, y continuó diciendo en el versículo 21, «Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley?». Hay personas que hablan sobre los 10 mandamientos o de algún otro sistema legal, pero no mencionan el castigo impuesto por la ley. No presentan a la ley en la esfera total de su ministerio de condenación. Observemos lo que sucedió cuando Dios llamó a Moisés a la cima de la montaña para entregarle la ley. Leemos en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículos 16 al 21. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos. Una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno. Descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. El Señor dijo a Moisés, «Desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos». Dios le dijo al pueblo que permanecieran apartados y lejos cuando le entregaba la ley a Moisés. En el Éxodo, capítulo 20, versículos 18 y 19, se nos dice, «Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado». Entonces dijeron a Moisés, «Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos». No podemos concebir en nuestra mente cuán santo es Dios. Los seres humanos somos como renegados en el universo de Dios. Estamos en la condición y posición de pecadores perdidos en este universo, sin capacidad para seguirle y obedecerle. En Romanos capítulo 8, versículo 6, el apóstol Pablo dijo, «Preocuparse solo de lo que es humano lleva a la muerte. En cambio, preocuparse de las cosas del Espíritu lleva a la vida y la paz». La mentalidad pecaminosa está en enemistad contra Dios. Estimado oyente, el sistema que opera en el mundo está en contra de Dios, nunca está a favor. El sistema no está mejorando, sino que es cada día más malo y perverso y ha permanecido en esa condición desde que Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén. La epístola a los Romanos capítulo 8 y versículo 7 continúa diciendo, «Los que se preocupan solo de las cosas humanas pecaminosas son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley». No nos sorprende entonces que los israelitas temblaron y se apartaron de la montaña diciendo, «Moriremos». Estimado oyente, Dios está en lo alto, en su santidad y habita en la gloria. Usted y yo estamos aquí jugando con el barro, porque físicamente estamos hechos de barro. Así, somos criaturas que transitamos por esta tierra y tenemos la audacia de vivir de manera contraria a la voluntad de Dios. La mentalidad pecaminosa es realmente enemiga de Dios. Esta es la condición del ser humano en esta tierra. Pablo les dijo: «Escuchada la ley, que todavía no la habéis escuchado bien». Y era cierto, los gálatas verdaderamente no habían escuchado la ley. La entrega de esa ley no había sido maravillosa y acogedora, sino aterradora. Y ya que los gálatas parecían querer colocarse bajo la ley, Pablo les estaba dando la oportunidad de escucharla desde otro punto de vista. Y volviendo a Gálatas capítulo 4, dijo en el versículo 22: «Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre». Usando una ilustración de la vida de Abraham, según Génesis capítulos 16, 17, 18, 20 y 21, Pablo estaba haciendo un contraste entre dos hijos que nacieron, uno de Agar y el otro de Sara. Uno nació de una esclava y el otro de una mujer libre. La mujer libre representaba a la gracia y la esclava a la ley mosaica. Él iba a destacar el contraste entre ellas en lo que llamó una alegoría. Pablo no estaba diciendo que la historia de Abraham era una alegoría, y lo aclaramos porque algunos han interpretado de esa manera la frase del versículo 24, sino que él estaba diciendo que el incidente ocurrido entre esas dos mujeres que concibieron a los hijos de Abraham contenía una alegoría. Y ello tiene un mensaje para nosotros hoy. El apóstol continuó diciendo en el versículo 23: «Pero el de la esclava nació por decisión humana, según las leyes de la naturaleza. Pero el de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido». El código de Hammurabi que regía la cultura en la época de Abraham establecía que el hijo de una esclava, es decir, Agar, era un esclavo. Así que aunque Ismael fuera el hijo de Abraham, era un esclavo. Y en cuanto al hijo de la mujer libre, es decir, Sara, fue el fruto de un milagro, porque su nacimiento fue milagroso. Abraham era demasiado mayor como para engendrar un hijo, y Pablo dijo que el vientre de Sara estaba como muerto. Ella ya había superado la edad de tener hijos. Su matriz era como una tumba, y de la muerte Dios hizo surgir la vida. Comencemos entonces el pasaje asignado para el día de hoy y leamos el versículo 24 de Gálatas 4. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres representan los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para ser esclavos. Este es Agar. Él dijo entonces, lo cual es una alegoría, queriendo decir que esos eventos históricos de la vida de Abraham contenían una alegoría, y Pablo iba a extraer una lección de ella. Después el apóstol habló de los dos pactos. El primero era el pacto de la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí, y añadió, este es Agar. Pablo comparó a Agar con el monte Sinaí, que es un sinónimo de la ley de Moisés. Continuamos leyendo el versículo 25. Pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. En la alegoría de Pablo, Agar representa al monte Sinaí, que corresponde a Jerusalén, la Jerusalén terrenal de los tiempos de Pablo, porque dicha ciudad estaba aún en la esclavitud con sus hijos. En otras palabras, Jerusalén, que representaba a la nación de Israel, se encontraba aún bajo la esclavitud espiritual de la ley. Y dice el versículo 26, «Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre». Y esta Jerusalén de arriba es la nueva Jerusalén que nos presenta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis descendiendo desde la morada de Dios en el cielo. Así como la antigua Jerusalén es la ciudad madre de aquellos que están bajo la ley, la nueva Jerusalén es la ciudad madre del creyente que vive bajo la gracia. Ni los creyentes de aquel tiempo ni los creyentes de todas las épocas a partir de aquel entonces tienen alguna relación con el legalismo. En el versículo 27 Pablo continuó diciendo: pues está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz. Grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. De Sara, que fue estéril hasta el nacimiento de Isaac, procedieron más descendientes que los que procedieron de Agar. En esta alegoría, Pablo estaba diciendo que Dios, en la época de la gracia, estaba salvando a más miembros de la familia humana que los que había salvado por medio del sistema de sacrificios en la época de la ley de Moisés. Y continuó diciendo en el versículo 28, «Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa». Los creyentes actuales son también hijos de la promesa dada por Dios a Abraham. Como hijos espirituales, nuestro nacimiento constituye un nuevo nacimiento que tuvo lugar cuando creímos en la promesa de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos: «De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». Dios dijo que si creíamos en Él, naceríamos de nuevo, es decir, experimentaríamos un nacimiento espiritual. En tal sentido, el apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, «Pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Continuemos leyendo el versículo 29 de Gálatas, capítulo 4. «Pero como entonces el que había nacido por decisión humana o según las leyes de la naturaleza perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora». El legalista detesta al Evangelio de la libre gracia de Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor Vernon McGee, cuenta que cuando comenzó en el ministerio, cuando recién fue ordenado como pastor, un dirigente de la iglesia se le acercó después de haber predicado un sermón sobre la profecía, y el doctor McGee le dijo: «Sabe, hablar de la profecía le puede crear problemas a uno». Y el otro le contestó: «Vernon, estás equivocado. Predicando sobre la profecía nunca tendrás problemas. Por lo general vas a tener a un buen grupo de personas. A la gente le gusta oír hablar de la profecía, pero si tú predicas sobre la gracia de Dios, entonces sí que vas a tener problemas». Hasta aquí la cita. Esa es la razón por la cual la exposición del Evangelio se ha reducido tanto en nuestros días. No nos quisiéramos quejar, pero escuchamos muy poco sobre Evangelio en estos tiempos, y nos referimos a una presentación de la gracia pura de Dios. Es que en algunos sectores, si uno la expone de esa manera, recibiría una gran cantidad de críticas. Algunos insisten en que hay que añadir algo más procedente de otras fuentes para hacer la presentación del Evangelio más atractiva y efectiva. Como si debiéramos recibir algo que no hemos recibido cuando confiamos en Cristo. Debemos tener en cuenta que cuando uno recibe al Señor como su Salvador, tiene a su disposición toda la riqueza espiritual de los recursos divinos por la obra del Espíritu Santo. Negar ese hecho equivaldría a considerar que su muerte en la cruz ha sido en vano o de consecuencias incompletas. Ello implicaría minusvalorar la obra de la redención en la cruz. A los creyentes, es decir, a los hijos espirituales rescatados por la gracia de Dios, el Espíritu Santo les enseña y les muestra todo lo relacionado con Cristo. Escuchemos lo que Pablo dijo aquí en el versículo 30 de este capítulo 4 de su carta a los Gálatas. «Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre». Dios ordenó la expulsión de la esclava y de su hijo, como podemos ver en el relato de Génesis, capítulo 21, versículo 10. De la misma manera, Dios quiere que nos libremos de toda sujeción espiritual al legalismo similar a aquella carga que los judaizantes querían imponer a los cristianos de la época del apóstol Pablo. porque la vida cristiana ha de estar centrada en Jesucristo y en los recursos que Él nos ha provisto por la obra del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Y ahora leamos el versículo final de este capítulo 4 de Gálatas, el versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Abraham no podría tener en su hogar al hijo de Agar y al hijo de Sara. Tuvo que hacer una elección. Pablo aquí estaba enseñando que nadie puede ser salvo por la ley y por la gracia. La persona tiene que elegir entre uno de los dos principios. Si intenta ser salva por Cristo y también por la ley, entonces no será salva. Y al terminar, permítanos preguntarle, estimado oyente, ¿ha confiado realmente en Cristo Jesús? ¿O resulta que en el viaje de la vida cristiana, figurativamente hablando, en el vehículo de transporte que le lleva, está usted llevando un neumático de repuesto? Es decir, ¿está usted haciendo algo o tratando de ser algo o alguien o intentando conseguir algo que añada o que complemente lo que Jesucristo hizo por usted al morir en la cruz? Si así lo está haciendo usted, abandone esa actitud y mire únicamente a Cristo y reciba de Él todo lo que necesita para vivir la vida cristiana. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. ¿Puede usted, estimado oyente, hacer suya esta profesión de fe? Si su respuesta es afirmativa, entonces recuerde que Él es digno de recibir toda la alabanza y toda la gloria. Quiera Dios que usted acuda hoy en esta forma a Cristo Jesús. Que Dios le ayude a hacerlo.
Qué importante resulta detenernos en narraciones como la de hoy, y es que la Biblia, amigos, es un libro tan actual que lo que sucedió hace siglos nos ofrece enseñanzas para el momento actual, para cada uno de nosotros. ¿No lo crees así, Esperanza?
Pues sí, estoy muy de acuerdo contigo, Fernando. Además, date cuenta que no solamente la Biblia es un libro actual, lo hemos experimentado. Además, es que es un libro cuyo mensaje llega hasta lo más profundo del corazón.
Esperamos que esa sea su experiencia y que nos lo cuente, que nos escriba y que nos llame, porque estamos dispuestos pues a ponernos también en contacto con ustedes para responder todo tipo de interrogantes. Bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y notas para que puedan seguir cada uno de estos estudios a través de los 66 libros de la Biblia. Así que les invitamos a que lo soliciten.
Bueno, hay que decir, y es importante recordarlo, que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Y esto es posible, pues, porque hay muchos oyentes que de una manera sistemática y de una manera generosa colaboran para que la producción y la transmisión de este espacio pueda llegar hasta el último rincón de la Tierra.
Sin duda, pues, si desean ponerse en contacto con nosotros, llámenos al teléfono 91-422-0524. Repito, 91-422-0524, o bien escríbanos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España. O si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico. ¿A qué dirección, Esperanza?
Pues es bien sencillo, info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Recuerden que pueden escucharnos también en www.radioencuentro.net. Allí pueden disfrutar de una variadísima programación las 24 horas del día. Y si lo que quieren es escuchar este programa o alguno de los anteriores, directamente pueden situarse en www.lafuentedelavida.com. Y ahora sí, ya que les decimos adiós.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.